Una radio libre es un espacio creado por la gente y para la gente.
Radio libre es una radio que no depende de un grupo empresarial o un grupo político.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Bienvenidas,
bienvenidos
a todas,
a todos,
a Sihuatán.
Sihuatán, derechos de las mujeres. Sihuatán, conquista la igualdad. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente, medido, estaba todo aquello que se quería y se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han ido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso en mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo, Alfonsina Storni. Generaciones y generaciones de mujeres a lo largo de la historia han ido creando camino, la poesía, un elemento de expresión a través del cual podemos empaparnos de los pensamientos más íntimos que corren en las neuronas del que vive, sueña, sufre, anhela. Hoy hablaremos de poesía con una mujer escritora de otra tinta. Hablaremos sobre el término feminismo, mujeres que han contribuido con esta visión de género a las dificultades sociales de este colectivo. Realizaremos una entrevista con Pilar Pascual Pastor, nuestra agenda de recursos, en la cual podremos encontrar talleres interesantes, y nuestro boletín de noticias. Buenos días, Débora.
Buenos días, buenos días. Bueno, esta semana en Retratos vamos a escuchar la voz suave de Zeneida Pizarro. Es poeta y vive en el barrio de Villaverde. Se dedica a la literatura. Organiza también recitales de poesía, bibliotecas, centros culturales, etc. Pertenece al grupo de poesía Otra Tinta, que tiene su programa también en nuestra radio, de Palabras al Aire. Así que vamos ahora a escuchar su retrato sonoro.
Para mí la poesía sí es mi vida, es como la luz que me lleva por todos los caminos. Con la luz, con la poesía puedo irme atrás y seguir adelante, y es ese ver eso que esos buenos momentos que se quedaron, o esos malos momentos, esa tierra que quedó, esa vida que quedó, esa que está por venir, esa que está. Entonces todo encierra la poesía en mí.
Azul.
Nada confunde la armonía de la vida. Nada piensa un ser que se encamina sacudido por la electrizante luz. Nada pienso yo cuando me acerco a aquel ser. Nada. Y yo sigo al ser. Me encamino por su ruta, a su espalda. Me quedo a su espalda intentando adivinar. ¿Por qué solo sigue esa luz? Nada. Nada me dice nada. Un instante. Bastó un instante y yo me vi con su mirada. Azul. Toda azul. Azul de agua, azul de cielo, azul de mar. Su mirada azul es la luz. Nada me dije. Nada. Esa es mi luz. Lo escribí por una persona en especial. Azul lo escribí, estábamos en una clase y el profesor dijo que íbamos a trabajar los colores y la verdad es que esa persona me inspiró ese poema de Azul, porque creo que es azul, y el otro lo escribí también al amanecer de esa misma noche, inspirada también en la misma persona. Entonces están nuevitos, fresquitos. Ausencia de ti. Siempre estuvo aquí. Distante mi mirada, ausente, siempre ausente. Siempre estuvo aquí. Distante, siempre distante. ¿Por qué se pierden los ojos? ¿Por qué se ausentan las miradas? Aquí, en esta quietud del tiempo donde el aire frío no es tan frío, pienso ahora en ti. ¡Qué ausencia de ti! ¡Qué largo amanecer! Estoy al extremo de tus sueños, en la cima de un amanecer de otoño. Respiro la fragancia de tu cuerpo, me entrego a la savia de tus besos, a la suave caricia de tus manos. ¡Qué ausencia de ti! Largo es este amanecer de otoño, donde mi cuerpo tiembla de deseo. Mañana. Mañana ya no es mañana. Mañana se hace lentamente hoy. Y las horas de hoy se harán tan lentas hasta el atardecer. Será al atardecer. Al atardecer, tus ojos, tu boca, tu esencia. Al atardecer, cómplice de nuevo, suspiro sin ausencia de miradas, aceleración del tiempo, silencio y despedida. Nuevamente, ausencia de ti. Escribir realmente sí es algo solitario. De hecho, a mí me gusta hacerlo. Yo escribo sobre las 2, 3 de la mañana, pero el día, el estar con el grupo del taller, te proporciona ideas, te proporciona una magia, lo que yo digo, te da esa luz. Entonces luego, todo eso que va transcurriendo en el día, pues yo lo plasmo en la noche, cuando ya yo saco mis ideas, y luego ya en la noche, cuando ya está todo serenito, entonces ya comienzo a escribir y ya va saliendo y todo, sí. Yo digo que lo tengo por mi abuela. Mi abuela es la que, es decir, cuando uno siempre tiene un referente de alguna cosa. Bueno, por mi abuela podría haber aprendido a coser y otras cosas, pero a ella le saqué el gusto a la cocina y más de la literatura, porque ella siempre estaba con un libro en la mano. Ella escribía, a pesar de que nunca fue a una escuela, a un colegio, aprendió a leer sola y a escribir sola. Siempre me dijo que cuando se escribiera usara un diccionario, entonces era muy perfecta para escribir, todo le gustaba bien hecho. Y siempre leía, siempre tenía libros y me regalaba alguno, y entonces yo creo que mi amor se lo debo a ella. Estoy en el Centro de Poesía José Hierro, ya son 3 años. Participo allí, hago actividades, hacemos recitales, pero también está el Centro de los Rosales, que es donde está el profesor Mariano, que es el que yo creo que le debo todo lo que tengo ahora, mi escritura, el amarla más, se la debo a Mariano, al profesor Mariano, que fue el que me incentivó, y por él conocí el Centro de Bohemios, por él organizamos. Si no hubiera conocido el Centro de Bohemios, no hubiera conocido a Eva, no nos hubiéramos integrado en un grupo que ya van siendo 7 años que estamos con este grupo, el de Otra Tinta. Y que nos hemos ido enriqueciendo cada día más con esa de la literatura, sí. Los talleres a veces parece que simplemente fuera pues un sitio de reunión, simplemente, pero es que cuando tú escribes, y el compañero escribe, y la otra compañera escribe, y todas tenemos una diferente forma de escribir. De hecho, yo escribo más poesía que narrativa, pero lo que ellas escriben, y cuando estamos discutiendo, mira, falta esto, lo que sea, entonces esos conocimientos que tienen nosotros te lo transmiten o lo que sea, y a veces no te gusta, pero ¿por qué cambio? Pero tú llegas a casa y nuevamente miras, o te cuentan una historia, cuenta la otra cosa, y eso va enriqueciendo más y va aumentando como tu interés porque las cosas se hagan mejor. De todas formas, cuando sientes que te ha quedado un poema bueno o un relato o lo que sea, el siguiente te exige más. Es como cuando participas en un concurso y dices, bueno, pero ¿por qué no gané? O ¿por qué te quedaste en las puertas de haber ganado? Significa que hay algo que está fallando, entonces eso hace que investigues, que leas, que mire autores, que bueno, a veces no es solo necesario meterte con los autores grandes, también hay gente de tu alrededor que te enseña. No, la verdad es que a veces el apoyo es importante. Uno puede, yo antes creía que lo que yo escribía pues no importaba, no lo hacía porque de pronto tú escribes y guardas lo que escribes y se queda allí simplemente como un desahogo. Pero la verdad es que el profesor fue el que me incentivó. Mira, vete a los talleres, hay muchas partes donde ir a aprender a escribir. Tú lo sabes hacer bien y yo no me lo creía. Hasta que me inscribí al taller y llegó Eva y el primer ejercicio me dice, hombre, pero si es que aquí tenemos una poeta. No me lo creía todavía y ella me empezó a llevar a lugares, a sitios, a recitales y todo. Que yo iba escribiendo y de todas formas una compañera del grupo Otra Tinta, Marisa, como yo tenía una máquina de escribir pero no podía, yo escribía con la máquina pero no tenía cómo guardarlos, ella me iba pidiendo mis cosas y me las iba organizando en el ordenador y me fue abriendo carpetas también. Yo creo que sí, que uno quiere que le tiendan una mano, pero es que también uno tiene que ofrecer la nuestra y antes que todo eso sí, ganémonos la mano del vecino, ganémonos la mano del que está allí afuera, ganémonos la mano del que te vende un producto, y si nos ganamos las manos de los demás, quiere decir que hemos dado la nuestra. Que no la hemos ganado porque hemos dado la nuestra, que también tenemos nuestra mano abierta, que también la ofrecemos. La integración es no solo esperar que te abran una puerta, sino abrir tú también tu puerta, de decir, a ver, yo quiero integrarme a la gente, pero cuando llego están las puertas cerradas. Pero si alguien te la cierra, tú tienes que abrirla y tú tienes que ser el quien busque esa forma de integrarte. Yo estoy de acuerdo de que sí, que los españoles tienen que abrir un camino para la convivencia, pero es cierto que nosotros como extranjeros también, y yo siempre pongo el ejemplo de las puertas, de que si yo no abro mi puerta, pues ¿cómo hace el otro hacia mí, si no dejo, entonces hay muchas formas de integración, que es salir, compartir, mirar, decirle al vecino, mire, yo soy de aquí, bueno, mi forma de integrarme realmente fue, primero que todo, asistir a un centro educativo, fue mi forma de integrarme y eso me ha servido mucho. Lo primero que hice, buscar un centro educativo y relacionarme con la gente de aquí, la gente me recibió muy bien, entonces para mí ha sido positivo. Un país es una casa, y entonces yo les pongo el ejemplo de que cada casa, tiene unas normas, sin necesidad de hablar de leyes, pero sí hay unas normas, hay tú vives en tu casa con ciertos límites, a ti te imponen unas cosas, bueno, te dicen esto se hace, esto no se hace. Entonces cuando tú invitas a alguien a tu casa, le dices a la persona, bueno, no me dejes esto aquí tirado, mira, incluso puedes decir, a tal hora no se abre la puerta, a tal hora se cierra. Entonces, el vecino de la otra casa también tiene también sus condiciones en su casa. Eso, antes de hablar de normas, serían condiciones. O los hijos del vecino saben que en su casa no se pueden hacer ciertas cosas. Tus hijos tampoco, pero cuando los hijos del vecino vienen a tu casa, pueden respetar lo que se hace, y este hijo a su vez. Es igual con los países, que es lo que nosotros tenemos que aprender, de que no vamos a llegar a ocupar la casa del vecino imponiendo nuestros criterios o nuestras leyes sin antes conocer las de ellos, sin antes respetar que tenemos que primero. Entonces siempre lo he dicho y lo discuto a todo el mundo. Mujer, mírate allí en el cielo, luna que no le teme a la oscuridad, preciosa, siempre inmortal. Yo recojo las letras mudas, las que no se leen, las que no gritan, letras ahogadas en la palabra, las que recogen el dolor del cuerpo, del alma, de la humanidad. Yo recojo las letras mudas, las de la mujer del prostíbulo, las de la madre abnegada, las de la mujer sin nombre, las de la que quiso ser madre y no fue, la de que aún no ha sido y aún así lo es. Y recojo las letras mudas de la anciana mujer y las de la niña con temor de ser. Yo recojo las letras mudas, con ellas también las mías, las que tampoco se leen. Yo no sé por qué a veces dicen que hay momentos duros para que te inspiren, pero sí, a veces hay momentos duros, pero también hay momentos muy agradables. A mí esos últimos dos poemas inclusive me lo han inspirado, momentos muy agradables, muy felices. Sin embargo, también hay cosas que tú ves en la calle que te pueden inspirar. El otro día, yo recuerdo cuando grabamos el programa de Palabras al Aire, uno de los últimos programas, yo tenía preparado un relato para traerlo, pero ese día me había ido a la casa de una compañera y de venida por el parque. En el parque había un niño jugando, muy pequeño, pero se había quitado los zapatos, estaba con su abuela y no se había quitado los zapatos, y yo lo miré. Entonces, el niño se quitó los zapatos porque quiso, pero a mí se me vino a la cabeza la imagen de ver muchas veces niños en mi país descalzos, sin zapatos, o lo que es por la televisión. Pero seguí, me vine con esa idea y seguí. Luego más adelante había un rótulo de un aviso, de un cartel, pero un trocito donde decía, ven a conocer el mar. Entonces yo me fui con esas dos ideas a la casa y yo comencé a escribir el poema. Era mediodía, tenía que hacer la comida, terminar de la comida, pero yo me senté y empecé a escribirlo. De todas formas, yo decía, bueno, tengo que prepararme, luego tengo que ir a la radio, tenía cosas más que hacer. No lo terminé, incluso por la tarde yo me traje lo que tenía que leer cuando íbamos a grabar, pero me estaba dando vueltas el poema, y llegué aquí, y yo recuerdo que aquí, así como lo terminé aquí, como pude, y ese mismo lo leí, que le gustó a la gente. Porque sí, porque era una cosa así, o sea, que hay momentos que sí, que te llega la inspiración y te llega una idea y te marca, ves algo que te duele mucho, que algún tema social y todo. Entonces sí, hay muchas cosas me inspiran a veces, muchas cosas. Para mí es una necesidad de escribir lo que en el momento siento, y cuando no logro escribirlo, se me pierde y luego estoy dando vueltas a esa idea, ¿por qué no la escribí? Y todo así, se me pierde y se me pierde. Entonces es una necesidad. Yo, mi casa, yo sé que mi casa todo lo que yo tengo estorba porque son muchos libros, muchos papeles que voy escribiendo y los dejo guardados, porque luego cuando voy a hacer un relato, yo escribo un relato y tengo que meter algo de poesía, voy rescatando todas estas cosas. Yo recuerdo que alguna vez escribí algo sobre una persona mayor de mi barrio, una persona que queríamos mucho, y había comenzado hacía tiempo a escribir, pero una cosita muy pequeña. Sin embargo, un día soñé con él, eso fue el año pasado, soñé con él, y cómo me acordé de él y cómo empecé a escribir un cuento, pero empecé con poesía y luego con lo que ya tenía anteriormente, y dije, este poema me le queda bien, y entonces seguí, he hecho un pequeño cuento con él, con mi viejo, con el viejo del barrio, tan lindo, hombre, que ya no existe, pero pues que ese sueño de él que viene ofreciéndome un libro, digo yo, uy, y don Chucho, sí. Entonces sí, que hay cosas que siempre están allí y te están dando vueltas para que tú escribas. A mí, yo tengo una hormiguita que me molesta siempre. Yo sí voy descubriendo nuevas cosas, pero a mí me gusta Miguel Hernández. Miguel Hernández, cuando leo a Miguel Hernández, me causa tristeza, pero me causa a veces alivio. Me da, no sé qué, porque su poesía fue muy triste, porque vivió muchos momentos duros. Entonces, me gusta Miguel Hernández. Pero tengo una poeta que siempre me ha gustado a mí, que es Alfonsina Storni. Me gusta Rosalía de Castro. Es que a mí Rosalía de Castro, cuando habla de sus paisajes y todo. Tengo muchísimos poetas, tengo muchos poetas que me gustan. Machado, está Machado, bueno, Lorca, que no se puede dejar atrás. Pero hay un poeta colombiano que yo creo que a veces siempre he oído de escribir como él, pero me gusta su poesía, me gusta, pero es muy dolorosa. Entonces, yo creo que al principio me estaba asemejando a él porque estaba mirando los poemas y había algo de semejanza en él, que es José Asunción Silva, poeta colombiano, y dije, yo no puedo escribir así porque es tanto el dolor que se carga en esa poesía. Pero en cambio están los nuevos. De aquí hay un poeta que me gustó mucho, el primer poemario que me enseñaron de él, el de José Ángel Valente. Me gusta mucho su poesía. He leído mucho lo de los fragmentos. Bueno, José Ángel Valente me gusta. Y poetas de aquí, pues yo admiro mucho a una persona que la conozco, también porque ella refleja como la naturaleza, como las cosas tan tiernas, tan frescas, que es una poeta que inclusive la traje aquí a la emisora, se llama Luz Pichel, que es una maravilla como escribe esta señora, escribe muy lindo, pero sí tengo muchísimos poetas, tengo muchísimos. Muchísimos. Está Safo. Hubiera querido ser como Safo, pero sí. Sí, hay muchísimos. Lo que es la cocina es como la poesía, ¿sabes? Si a alguien le gusta un poema, tú lo disfrutas. Si a alguien le gusta algo que tú preparas, tú lo disfrutas. ¿Pero por qué lo disfrutas? Porque cuando tú lo estás haciendo con ese amor, de que todo vaya quedando bien, todas las porciones perfectas, pero a su vez ni siquiera lo estás haciendo porque al otro le guste. En ese momento, cuando tú estás preparando tu comida, estás diciendo, es ese placer que sientes interno, de decir, me está quedando bueno, los aromas, se están fundiendo todos los aromas, y entonces es igual que como cuando estás escribiendo un poema, y no estás haciendo esta palabra que de aquí, los sentimientos se están uniendo, Entonces, con eso de eso, así mismo, cuando tú presentas tu plato y sabes que le ha gustado a otra persona, a gente que ni siquiera lo ha llegado a comer, entonces sí, es una satisfacción grande. Igual como cuando das a leer tu poema, que si la gente lo entiende, es igual.
Palabras que se transportan, que comienzan a comunicar para ser oídas, escuchadas, esas palabras que estuvieron ahí, ocultas durante tanto tiempo.
La conquista de la igualdad en la vida cotidiana del día a día.
Dentro de esta sección trataremos tanto la desmitificación del término feminista como las aportaciones sociales, políticas, literarias, científicas por parte de mujeres y hombres feministas.
La conquista de la igualdad en la vida cotidiana del día a día.
Hoy hablaremos del feminismo. Quizás ahora mismo estéis pensando, bueno, ya tenemos otro episodio de mujeres feministas antihombres. Pues tengo que deciros que no, este no es el caso. Nuestro objetivo es derrumbar el mito erróneo que se tiene sobre el feminismo. Feminismo viene del latín, fémina, hembra, pero esto no quiere decir mujer que odia al hombre ni nada parecido. Los feminismos realizan una crítica a la desigualdad social entre mujeres y hombres y proclaman la promoción de sus derechos. Pero hay que decir que el feminismo no es un concepto que únicamente engloba a mujeres, ya que también hay hombres que lo apoyan. Algunos de los logros que se han conseguido son: sufragio femenino, el empleo igualitario, el derecho a pedir el divorcio y el derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo y tomar decisiones médicas. Aparte, muchos de estos cambios han logrado que los derechos de las mujeres se consideren como derechos humanos. Nos vamos a detener un momento en el sufragio femenino, porque hay curiosidades. En algunos países como Estados Unidos o Sudáfrica, el sufragio femenino se autorizó antes que el sufragio universal. Así, una vez concedido esto a los hombres y mujeres blancos, aún se les seguía negando el derecho a votar a hombres y mujeres de otras razas. No obstante, en la mayoría de los países el sufragio femenino ha sido el que ha llevado al universal. Y si ahora mismo yo os preguntara, ¿qué país europeo fue el primero en tener sufragio femenino? Quizás me diríais, Francia, Inglaterra, ¿no? Pues otra vez os tengo que hacer caer el mito, porque el primer país europeo en tener sufragio femenino fue Finlandia, en 1906. Inglaterra lo consiguió en 1928 y España en 1931. Y aunque parezca mentira, lo tuvimos antes que Francia, ya que hasta 1944 no lo consiguió. Esto sirve para que nos fijemos en los nórdicos, unas personas que no suelen dar que hablar, normalmente pacíficas, que consiguen sus objetivos pero sin dar el espectáculo ni crear tensiones. ¿Pero qué le queda por conseguir al feminismo? Pues muchas cosas. Por ejemplo, lograr igual salario por igual trabajo, entre hombres y mujeres. Esto es una cosa que aún no se ha conseguido en ningún país. El aborto inseguro sigue siendo causa prevenible de muertes de muchas mujeres en el mundo. En cuestiones políticas, si bien el derecho al voto se fue ganando durante el siglo XX por los distintos movimientos sufragistas nacionales, a principios del siglo XXI no existe un país que haya logrado la paridad en género en las legislaturas. Paradigmáticas siguen siendo las mujeres que logran llegar a puestos de elección popular o a puestos altos de toma de decisión en el ámbito político y privado. Y una de las cosas fundamentales que falta es conseguir que todos los países tengan sufragio femenino, ya que aún hay países anclados en la prehistoria, como por ejemplo Arabia Saudí, Omán, Bután o Líbano, que no reconoce el sufragio femenino. Con esto terminamos esta parte de reportaje, pero continuamos con este tema hablando sobre la biografía de una periodista feminista, Slavenka Draculic, que ha dado luz e información a las circunstancias lamentables a las que se han visto expuestas algunas mujeres durante la guerra de los Balcanes, en la ex Yugoslavia.
Slavenka Draculic es periodista y feminista croata, nacida en Rijeka en 1949, licenciada en Literatura Universal y Sociología por la Facultad de Filosofía de Zagreb. Ha trabajado como periodista en periódico croata En su primer libro, Los pecados capitales del feminismo, 1984, recogió varios de sus artículos sobre la coeducación, la explotación de la mujer en los medios de comunicación y la prostitución. Acuñó el término testicología para explicar la dominación masculina como un fenómeno basado en el sexismo, la tradición y el totalitarismo. Entre otras publicaciones de la escritora podemos encontrar Piel de mármol, El sabor de un hombre, Como si yo no estuviera y la última publicación de Slavenka Draculic, Frida o sobre el dolor. En Como si no estuviera ha sido hasta ahora la novela más conocida de Draculic, traducida a 20 idiomas incluido el español. Además se encuentra en la lista de los 1001 libros que te debes leer antes de morir, de Universe Publishing Resol International de Nueva York. Slavenka Draculic nos relata en esta novela el infierno de la guerra yugoslava. En 1992, el corazón de los Balcanes explota de forma estruendosa, casi de forma imperceptible, al horror de la guerra, la limpieza étnica y las violaciones sucedidas a miles de mujeres pertenecientes a la población yugoslava. Con una extraordinaria dureza, la autora nos presenta la vida de un grupo de mujeres en un campo de concentración durante la guerra de Bosnia y de las despiadadas atrocidades y violaciones a las que fueron sometidas como parte de la fase de la limpieza étnica. Como si no estuvieras una novela tan dura como reveladora, y precisamente por eso, terriblemente humana. Su último libro publicado ha sido Frida o sobre el dolor. En él abarca la vida de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo, desde la relación entre el dolor, la enfermedad y su arte, cómo llegó a producirse este. La novela parte de las últimas horas de Frida, cuando ella yace inmóvil en su lecho de enferma y recuerda y analiza su pasado, por medio de alternadas narraciones en tercera y primera persona, y numerosos análisis de sus pinturas, consideradas obras autobiográficas. Así aparecen ante el lector los episodios más importantes de su vida, los accidentes y sufrimientos que padeció, su amor y amistad con el muralista Diego Rivera, León Trotsky y otros hombres y mujeres, o las relaciones complejas con sus familiares. Los críticos de Croacia acogieron muy bien la novela de Draculic y han coincidido en que se trata de una continuación de sus obras anteriores, en el sentido de centrarse siempre en el tema del dolor, el cuerpo de la mujer, su sufrimiento físico y el amor.
Contamos todos con la participación social, hombres, mujeres, niños de mayor menor edad, en lucha por la igualdad.
In the participation social, we count to the girls, older, ladies and gentlemen, young boys and young girls, immigrants, and we work for the convivence. We right here, we bend forth, we train, we give all respect and give respect and make them feel up. Respect.
La participación social.
Contamos todos, mujeres y hombres, niños y niñas. Tenemos que trabajar para ayudar al inmigrante. Nosotros no somos de aquí, pero estamos unidos con toda la gente para hacer un nuevo mundo, trabajando por la convivencia y la educación en el respeto. Por eso trabajamos nosotros. En la calle no se da respeto, uno se lo tiene que ganar. Señores, tenemos que participar todo el mundo unido. Aquí, en la radio, participando socialmente con todo el mundo. Somos gente de España.
Todos somos
América.
Todos somos uno. Pilar Pascual Pastor es psicóloga feminista de la Asociación de Mujeres para la Salud y nos acompaña en esta entrevista que vamos a realizar. Buenos días, Pilar Pascual.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bien, encantada de tenerte aquí.
Gracias.
Pues la Asociación de Mujeres para la Salud, en la cual trabaja Pilar Pastor, creó en 1990 el único centro de salud mental para mujeres en nuestro país, cuyo nombre es Entre Nosotras. Las profesionales del equipo han ido elaborando un tratamiento psicológico basado en las teorías de género y una metodología cognitivo-conductual con la cual han ayudado a miles de mujeres a superar los sufrimientos producidos por una educación de género. Dentro de la recepción de esta educación de género, Pilar, ¿dónde podemos localizar esos canales, ¿no?, por los cuales se transmite esta educación, ¿no?
Bueno, en primer lugar habría que, no solo canales, sino nuestra sociedad es una sociedad que está estructurada de una forma determinada. que es lo que nosotros llamamos una sociedad patriarcal, uh-huh, en la que las personas estamos diferenciadas por estamos diferenciadas única y exclusivamente por una cuestión biológica, ¿no? Uh-huh. Y esa cuestión biológica es el argumento para decir que unas personas estamos mejor dotadas para hacer unas cosas y otras para otras, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que se hace realmente es dividir la sociedad por el género, y además de una forma sexista, aparte de sexista, machista, en el sentido de que el poder está en manos del hombre y la mujer pues adopta una posición más sumisa y, uh-huh, y que, bueno, pues hasta hace poco centrada en el hogar, la familia y los quehaceres dentro de la casa, ¿no? Uh-huh. Luego, pues sí, factores de socialización, pues es desde nuestra propia familia, pero claro, hay que entenderlo en lo que yo decía, en ese macrosistema, que es el que impulsa que todo tenga una lógica y que todos aprendamos a tener esa lógica desde que nacemos, dividida por el género, ¿no?
Uh-huh. Y este trabajo, ¿no?, que vosotras también estáis realizando en este sentido, ¿no?, y os adentráis con una perspectiva, ¿no?, además que la trabajáis, como estás comentando, desde la educación, una educación diferenciada y partiendo de esas estructuras, ¿no?, de que hemos ido heredando cultural e históricamente, ¿no?, nuestra sociedad de una forma androcéntrica, ¿no?
Ni impuesta, porque uh-huh, no teníamos otra forma de... No entendemos que en esa sociedad se entiende que esa es la mejor forma de educarnos, uh-huh, y la mejor forma de organizar la sociedad, uh-huh, ¿no? Aquí, sí, en el centro, lo que hacemos es trabajar diferentes problemáticas que nosotros decimos que tienen que ver siempre con el género, es decir, los malestares que expresan las mujeres encuentran la causa en su educación, ¿no?, en su forma de ser mujer o de entender la identidad de su ser mujer.
Sí.
No, entonces, bueno, en todos los tratamientos pues intentamos modificar o explicar cómo se va construyendo todas las creencias de una persona y cómo las creencias que tienen que ver con la identidad de género son unas creencias que, pues eso, que vamos mamando y que vamos y que son la base en la construcción de nuestra mente, ¿no?
Desde luego.
Entonces, una de las tareas que hacemos es cuestionar todas esas creencias, ver que, uh-huh, no es la verdad absoluta, sino una forma de ver la realidad y que, uh-huh, esa forma tiene consecuencias negativas para nosotras, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tratamos algo tan utópico, pero que a veces es posible, de cambiar las creencias personales de las mujeres para que la salud o su bienestar vaya acompañada de sentirse autónomo y una persona independiente, ¿no? Más, uh-huh, que una persona dependiente, sobre todo afectivamente, ¿no?, que es un poco el área que más nos, uh-huh, nos preocupa a las mujeres.
¿Y cómo abordáis desde ahí las estrategias, ¿no?, para realizar este trabajo? Y además, ¿cuáles son vuestros objetivos, ¿no?, principales?
Bueno, nosotros, como decía antes, trabajamos todos los malestares por razón de género. Uh-huh. Entonces, bueno, la mayoría de las mujeres que vienen aquí pues no saben exactamente cuál es la causa de su malestar o por qué se sienten mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero se sienten mal y no están bien consigo mismas y quieren tienen algunos conflictos en las relaciones, etcétera. Entonces, uh-huh, bien, lo que hacemos aquí es tenemos un itinerario de intervención cuando la causa no está clara para la usuaria. Y tenemos tres talleres porque, bueno, sabéis que nuestro tratamiento empieza por unas sesiones individuales, pero el grueso de la intervención es un taller terapéutico de grupo. Entonces aquí dividimos a las mujeres por la edad que, uh-huh, tienen, la generación a la que pertenecen, porque cuanto más mayor es una mujer, más presión de género ha tenido, uh-huh, en su vida, ¿no? Entonces, que le ha hecho, pues eso, ir asumiendo los géneros, su género y todas las funciones de su género sin cuestionárselas, porque como era lo normal, pues lo normal es que una mujer a los 20 y tantos años se case, lo normal es que tengan hijos, lo normal es que, uh-huh, se dedique principalmente su objetivo de vida a la construcción familiar, etcétera, ¿no? Entonces vamos asumiendo lo normal como, uh-huh, si fuera la realidad, ¿no? Que, uh-huh, bien, entonces aquí dividimos a las mujeres, como te digo, por su generación, y entonces hay un taller de mujer joven, un taller de mujer mediana y un taller de mujer mayor. Uh-huh. Entonces en cada uno de los talleres se trabaja toda la problemática que invade a una mujer joven en el 2007, uh-huh, ¿no? O sea, qué es lo que las pasa y cómo les está influyendo todas las creencias dentro del patriarcado con respecto a su bienestar personal, uh-huh, ¿no? En el caso de las mujeres medianas, pues indudablemente son mujeres que mayoritariamente están casadas. Uh-huh. Entonces, pues una de las áreas que realmente que trabajamos de una forma muy profunda es el área de la pareja. Uh-huh. Ver si realmente la pareja es un compañero de vida que está apoyando su autonomía y su independencia personal, o bien están llevando un modelo de pareja que a ella no le deja crecer, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y bueno, pues la mujer mayor, pues qué pasa cuando las mujeres, pues los hijos se van de casa y no tienen construida ninguna forma de entender la vida, ¿no? Sin esa faceta, ¿no? Uh-huh. O cómo tienes que adaptarte a que tu marido se jubile cuando no has convivido con él durante todo este tiempo, nada más que los fines de semana, ¿no? O en fin, la serie de situaciones de vida que a las mujeres nos van
surgiendo, ¿no? A lo largo de nuestro ciclo vital.
Y que muchas veces son la causa de nuestro malestar.
Claro. Y dentro de estos talleres para crecimiento personal, ¿no? Ahí tenéis talleres para la autoestima. ¿No? Para la autoestima.
Sí, bueno, esos son unos talleres. Primero hacemos llamamos talleres generacionales porque son talleres de larga duración, duran todos 6 meses como mínimo, uh-huh. en los que realmente es ahí donde se cuestiona toda la educación de género, las presiones que vivimos las mujeres, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Una vez que se ha hecho ese taller, se puede pasar a otro tipo de talleres porque nosotros consideramos que son las áreas de la socialización femenina más han salido perjudicadas, que son la autoestima personal.
Uh-huh.
Porque no está centrada en nosotras mismas la autoestima, sino en satisfacer a los demás, tanto física como ese sostenimiento de una familia, de una pareja, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y también la parte de habilidades sociales, porque no nos enseñan a defender nuestros derechos de una forma asertiva, sino más bien a ser personas sumisas, ¿no?
Uh-huh.
Que, bueno, está muy relacionado con el área de la autoestima, porque cuanto más sumisas somos, más nos acepta el medio.
Uh-huh.
Y mejor nos sentimos, pero claro, es una falsa autoestima, porque la autoestima tiene que estar basada en bienestar personal, en conocerte bien a ti misma uh-huh. y saber tus habilidades y tus...
Crecimiento personal,
claro.
Que es el desarrollo de
y luego ya tenemos talleres específicos para problemáticas específicas, ¿no? Que invaden a las mujeres, como son la violencia de género, la separación de pareja, que también es un momento muy crítico en la vida de una mujer, y el haber vivido abusos sexuales o incesto en la infancia. O sea, trabajamos con mujeres que fueron incestuadas en su infancia y que uh-huh. tienen secuelas todavía en su edad adulta.
Bien. Además, estáis trabajando, ¿no?, en una publicación que es sobre el cuerpo de la mujer, precisamente hablando de todo lo que nos estás comentando, Pilar, ¿no?, que es hablar un poco de toda esa imagen, ¿no?, que se está proyectando y que crea tantos conflictos a diferentes generaciones y sobre todo a las personas que sobre todo están todavía en proceso de desarrollo de su propia personalidad, ¿no?, y demás, como pueden ser las personas adolescentes. Eso es, y luego pues las diferentes consecuencias que puede tener esta situación, ¿no? Depende de la sensibilidad y demás. Y cuéntanos un poquito cómo...
Bueno, la publicación a la que te refieres, nosotras tenemos uno de los proyectos que tiene la Asociación Mujeres para la Salud, es la publicación de una revista de carácter anual. Entonces, este año estabas comentando, porque este año la que sale ahora en noviembre, sale todos como conmemoración del 25 de noviembre, del Día Internacional en contra de la Violencia contra las mujeres,
uh-huh.
Y bueno, este año son siempre monográficos que escribimos las profesionales de la asociación. Este año el monográfico va sobre las presiones que vivimos las mujeres con respecto a nuestro cuerpo,
uh-huh.
Cómo básicamente nos enseñan desde que somos pequeñas a que aprendamos a valorarnos a través de lo estético o no estético que sea nuestro cuerpo,
uh-huh.
intentando a adaptarnos además a estereotipos que son en la mayoría de las ocasiones imposibles de conseguir.
Uh-huh.
Es decir, no podemos tener todas el 60, 90, 60 que... Bueno, que ya ni siquiera es eso.
Sí, es verdad.
Es
va cambiando,
más,
¿no?
El modelo es mucho más delgado, ¿no? En,
uh-huh.
en las mujeres, ¿no? Y bueno, y todas las presiones que vivimos las mujeres con respecto a nuestro cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
Cómo es dificilísimo conseguir que una mujer esté realmente a gusto en su cuerpo. Siempre le saca un pero, siempre se quiere quitar algo, poner algo, o etcétera, ¿no? Tenemos monográficos diferentes a lo largo de este año, de todos los años de publicación. Podéis encontrar en nuestra página web, que es mujerespadasalud.org, los últimos números que ya hemos podido colgar en la página web y que se pueden descargar gratuitamente. Sí, casi todos son sobre las distintas formas de violencia que sufrimos las mujeres.
Uh-huh.
Y este va sobre el cuerpo, pero va sobre el cuerpo, sobre la violencia que sufrimos las mujeres con respecto a nuestro cuerpo.
Uh-huh.
con toda la depresión de que reciben, y como decías antes, ¿no?, que esto es uno de los campos en los que vemos que el patriarcado se resiste y que en vez de ir hacia una mejora de esa presión, pues cada vez vemos que es peor, que cuanto más joven es una mujer, más presión recibe con respecto a cómo tiene que ser estéticamente, ¿no? Incluyendo no solo a las adolescentes, sino a las niñas pequeñas. Como las niñas pequeñas, por ejemplo, se las viste como si fueran mujeres mayores. Ya no hay ropa infantil. Ahora la ropa infantil que se lleva es ropa que imita a la ropa de las mujeres mayores, ¿no? O sea, adultas, quiero decir, ¿no? Como las muñecas con las que juegan están totalmente sexualizadas, ¿sí? Y también tienen cuerpos imposibles de conseguir, ¿no? Como son las que se llaman Brat o bueno, no me acuerdo ahora otras marcas. Y bueno, este año pues hemos querido abordar este tema, ¿no?
Creo que es un tema muy, muy preocupante y además sí, muy interesante de tratar, interesante, precisamente sí, por eso, ¿no? Por esa preocupación, ¿no? Que a todos nos tiene ahí, ¿no?
Sí, es que uno de los temas que trabajamos transversalmente en todas las intervenciones que hacemos es el tema de las distintas formas que vivimos las mujeres, ¿no? De violencia. Porque sabéis que la violencia de género es cualquier tipo de violencia, desde la más elemental a la más dramática, como puede ser para nosotros la prostitución o la violación o bueno, la violencia en pareja, ¿no? Que ya sabéis que muchas mujeres terminan siendo asesinadas, ¿no? Pero empieza en comportamientos totalmente asumidos como normalizados y que el autor Bonino ya describía como microviolencias.
Entonces,
ese proceso, a las que estamos acostumbradas todas las mujeres, porque hemos aprendido a que eso no es violencia, sino que una forma de tratarnos que a nosotros nos parece hasta normal, ¿no?
Sí, la normalización, ¿no?
Como, toda la por ejemplo, que hacernos creer que nosotros tenemos más habilidades para las tareas domésticas.
Ya.
Esa es una forma de micromachismo.
Eso es curioso, sí, desde luego. Sí. Cuanto menos es bastante curioso.
Entonces, bueno, lo que te decía es que se trabaja transversalmente la violencia de género con las mujeres jóvenes con el objetivo de prevenir futuras relaciones de maltrato, ¿no? Y con las mujeres que viven el maltrato, pues para que salgan de esa situación y entiendan la vida sin la violencia. Y muchas veces comprobamos cómo mujeres de mediana edad, al revisar su área de pareja, comprueban que tienen una relación que no es tan sana como la que pensaban, ¿no? Y se dan cuenta que están viviendo una situación de maltrato, que es esa la que realmente la está generando el malestar, ¿no?
Visibilizar todos aquellos lugares donde pueda encontrarse, ¿no? Un resquicio de lo que luego se puede llegar a convertir en una situación más grave, ¿no? Porque como comentabas anteriormente, hay grados también de violencia, ¿no?
Claro.
No todo lo que es aparentemente algo agresivo, sino también otros grados,
pero,
¿no?,
lo que
otros
hay que
niveles.
Entender
también
es que la violencia aumenta cuando las formas simples de violencia ya no funcionan. Es decir, nadie empieza agrediendo físicamente. Primero hay una manipulación previa de la persona, lo que llamamos violencia psicológica. O sea, que es hacer pensar a esa persona, a esa mujer, que realmente sin la ayuda de él no es capaz de vivir por sí misma. Entonces eso es lo que va haciendo un daño en la psicología de la mujer, que la hace creer realmente que tiene dificultades para vivir por sí misma, ¿no? Si rompe esa relación, ¿no?
La educación en la dependencia, ¿no?
Claro.
La educación
entonces,
en esa dependencia.
Entonces, una persona tiene totalmente subyugada psicológicamente a otra y esta se revela por lo que sea, pues se ponen en marcha otras formas de violencia.
Claro,
¿no?
Hay que educar, ¿no?, en la libertad y la autonomía de las personas y trabajar en ese sentido.
Y llamarte tonta, pasas a amenazarte, ya sabes, a humillarte, es decir, vas cambiando, hasta la violencia psicológica también tiene grados, ¿no?
Desde luego.
No es lo mismo llamarte tonta que decirte que te voy a matar.
Está clarísimo, clarísimo, clarísimo.
Y entonces, bueno, pues lo importante es darse cuenta que es que las microviolencias son la semilla de la violencia.
Entonces,
por eso es importante la prevención, desnormalizar todos esos comportamientos.
Pues sí, estamos contigo, Pilar. Y bueno, pues esto es la radio, estamos en directo y bueno, pues tenemos un tiempo ahí estructurado y demás, que nos encantaría seguir hablando y bueno, seguiremos hablando, que por nuestra parte pues aquí estamos y seguiremos ahí en contacto, porque es un tema muy, muy, o sea, necesario de trabajar, vamos a decir lo que es, ¿no? Y bueno, pues Pilar, te agradecemos.
Solamente
muchísimo.
Quería decir que si alguien está interesado, quiere conocer algo más de la asociación, pues decir que estamos en Alfonso 13, 118 y que el teléfono es el 91-519-5678.
De acuerdo, pues ahí está, para todos los que nos están escuchando,
El número de teléfono, eso es. Y luego también tenéis un correo electrónico,
¿no?
Un correo,
sí, bueno, en la página web, que es www.mujerespasalud.org, uh-huh. Y el email es red@mujerespasalud.org.
Pues hay que tratar para todos aquellos y todas aquellas que quieran recibir, eso es, y recibir más información y además talleres también que se dan y bueno, pues la verdad que ahí está, queda dicho. Y muchas gracias, Pilar.
Gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a través del hilo telefónico, pero estar aquí.
A vosotros.
Muchas gracias.
Adiós.
Pilar, hasta luego.
Agenda de recursos.
Taller sobre la prevención de violencia de género y sensibilización al fenómeno de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Este taller será el 30 de noviembre entre las 4 y las 9 de la tarde, en la Casa de la Mujer, calle Almagro número 28. Podrán estar allí con el metro Alonso Martínez o Rubén Darío.
Jornada sobre la violencia sexual, no a la doble victimización.
La jornada tendrá lugar el 7 de noviembre en el Hotel Convención, situado en la calle Donen. El acto comienza a las 10 de la mañana y tratará diversos temas. Algunos de ellos son protocolo de actuación, intervención de la policía judicial en casos de violencia sexual, aspectos psicológicos de las víctimas. Las personas que deseéis ir tenéis que llamar al teléfono 91-574-0110 a la atención de Ana Iglesias. Repetimos, 91-574-0110.
Boletín informativo.
Argentina ya tiene una mujer como presidenta.
La primera dama de Argentina y senadora peronista, Cristina Fernández de Kirchner, ha ganado las elecciones presidenciales celebradas el domingo en su país, por lo que sucederá a su marido en la Casa Rosada durante los próximos 4 años, hasta 2011, según se desprende de los datos del escrutinio parcial.
Detiene a un hombre tras herir a su mujer porque, según él, Dios le había dado orden de matarla.
Un hombre de 43 años que ha sido detenido después de agredir a su mujer con un cuchillo de 25 centímetros de hoja, el hombre ha explicado a los agentes de policía que había recibido orden de Dios para matarla. El suceso ha tenido lugar en Cabeza de Torres, en la provincia de Murcia.
Las jornadas Diálogos Globales con las redes de mujeres han reunido este fin de semana en Madrid a diversas mujeres.
En estas jornadas ha trabajado diferentes temáticas en mesas de trabajo, codesarrollo, memoria histórica, liderazgo y comunicación. Estas jornadas han sido organizadas por el Área de la Mujer de Radio Vallecas, en colaboración con la Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Madrid. También ha participado la Asociación Euroafricana y otras organizaciones.
Mujeres en OMC Radio. Cihuatán, lugar de mujeres.
Y bueno, todo este contenido ha sido por hoy.
y comunicar a todos los oyentes que, bueno, este domingo va a comenzar nueva temporada de Felipe Sánchez, un compañero de aquí de la radio de Onda Berlín Comunitaria de la zona de Villaverde, y comienza su nuevo programa llamado La Fotea. Entonces, pues bueno, animarle a que tenga mucha suerte con el programa, y bueno, creo que además le tenemos aquí. Hola, estoy. Felipe, buenos ¿qué días, tal? Isabel. Que nos ha ayudado con el boletín informativo y bueno, con alguna cosa y con más cosas. Entonces, que muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo va a ser el programa que vais a iniciar.
Nada, primero encantado y gracias por dejarme estar aquí en Sihuatán, en este lugar de mujeres.
Que también es de hombres.
También es de hombres.
Feministas también, o que estén feministas, apoyando total. El tema de la mujer, claro que sí.
Aquí estoy con vosotras y nada, pues la azotea el domingo comenzamos aquí arriba en el edificio, sí. Arriba del todo, con el ambiente de la noche y viendo todo lo que pasa en la calle.
Estupendo.
Y contando, por supuesto, ahora que estoy aquí, a Olga también, a invitaros a la azotea, que vengáis a contarnos lo que queráis de Zihuatán cualquier día.
Te voy a venir a hacer una visita, ¿eh?
Vale, cualquier noche
no
que nosotros...
No me lo digas, que voy a venir.
Nosotros somos de noche, así que
porque
cualquier
además,
noche...
¿Qué horario tenéis, Felipe?
Estaremos todos los domingos, a partir del próximo domingo, desde las 9 hasta las 11 de la noche, un equipo de 15 personas, y ahí estaremos, esperando.
Pues, mucha suerte para el programa, y bueno, pues ahí estáis todos invitados a la azotea.
Con una pequeña zona llamada Zona Mujer, en el que esperamos tener vuestra colaboración, por supuesto, cualquier día.
En vez de 15 vais a ser 16 o 17, con ese conmigo.
Cuando queráis, ahí estáis abiertos a... Os esperamos arriba en la azotea, una chaquetita, eso sí que últimamente hace frío.
Y la bufanda que vamos a traer, pues tú tranquilo, ahí estaremos.
Bueno,
pues
ahí esperamos a todos.
Ahí queda recibida la invitación, muchas gracias y mucha suerte para el programa
mucha
de la azotea.
Felipe.
Y bueno, ya despedirnos de todos los oyentes, que nos veremos el próximo lunes... aquí de 1 a 2 y en la web www.omcradio.org en cualquier momento podéis encontrarnos. Bueno, pues mucha suerte a todos para la semana y mucha energía.
Hasta la semana que viene.